4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este viernes, los trabajadores del Servicio Vasco de Salud van a realizar su segunda y última jornada de huelga. La primera ha tenido un seguimiento del 50%, dejándose notar sobre todo en las citas de por la mañana.
Consideramos que la salud es un derecho fundamental y que por ello las administraciones públicas están obligadas a defenderlo. Sin embargo, aquí el gobierno vasco se ha dedicado a aplicar recortes y privatizar servicios. Mantiene unas plantillas insuficientes, muy precarizadas y con una alta tasa de temporalidad, superior al 50%.
Ya lo has escuchado, los sindicatos denuncian la precariedad de sus condiciones laborales y piden un aumento salarial. Hoy tanto los hospitales vascos como la atención primaria volverán a funcionar como si fuera un día festivo. lo que finalmente no irán a la huelga son los jueces y fiscales españoles. Han aceptado la oferta que les ha puesto el Ministerio encima de la mesa y el próximo martes se firma el acuerdo. Eso sí, parece que lo van a firmar 6 de las 7 asociaciones en huelga. Juan José Carbonero es vocal de la única asociación de fiscales que se ha mostrado en contra del acuerdo.
Todas las asociaciones no estén de acuerdo con el acuerdo económico, trabajan en beneficio siempre de la carrera judicial y en beneficio del país al final. Entonces, ya digo, es cuestión de qué es lo que pasa de aquí al martes, pues ya veremos.
También es noticia el importante despliegue policial que ha tenido lugar esta noche en el centro de salud de La Coma, en Valencia, en la zona de Paterna. Un despliegue con agentes, drones y hasta un helicóptero. Se produce después de varios días de protestas vecinales por el conflicto que se vive en ese centro médico. Tuvo que cerrar porque 25 profesionales de la salud denunciaron insultos y amenazas de los pacientes y sus acompañantes. El centro volverá a abrir sus puertas este lunes y la policía trata así de evitar la tensión entre los trabajadores y los ciudadanos del municipio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Estamos en plena campaña electoral y aunque es verdad que normalmente son muy tediosas, también nos dejan momentos curiosos, imágenes divertidas y más meteduras de pata de lo normal. En estos días hemos conocido que Emiliano García Page tiene un hermano gemelo. Hemos visto a Feijóo confundiendo Extremadura con Andalucía o, por ejemplo, el alcalde de Utrillas, en Teruel, que lleva gobernando 3 legislaturas seguidas desde distintos partidos. Pues bien, en Murcia, 2 hermanos mellizos se presentan a las elecciones de Mula como contrincantes. Uno va en las listas de Vox y otro en las del PSOE, Iranzu García.
Suelen decir que los mellizos o los gemelos siempre están muy unidos y la verdad es que suelen parecerse en todo, pues estos dos mellizos rompen la regla. Antonio se presenta por el PSOE y va a ser rival directo de su hermano Pedro, que va en las listas del número 1 de Vox a la alcaldía de Mula, un municipio de 17.000 habitantes en Murcia. Un hecho anecdótico que también sorprende a los propios hermanos. Escuchamos a Pedro y Antonio.
Al principio fue una sorpresa, una sorpresa grande el tema de que presentarnos por listas diferentes. Bueno, era normal, teníamos ideologías muy diferentes, cada uno tiene una forma de pensar y una forma de entender la política diferente, pero con total naturalidad.
¿Te imaginas una comida o una cena familiar en su casa? Bueno, pues para que no se arme una buena, tienen 2 reglas, ni política ni fútbol. Esta es una de las historias anecdóticas que nos está dejando este 28M, pero hay otras. Por ejemplo, en Navarra, 37 pueblos no tienen ninguna candidatura y en este caso eso sí que es un problema.
Y en los deportes.
¡Ojo el centro! ¡Sí! ¡Oh, vaya!
Los goles de Suso y Lamela han metido esta noche al Sevilla en la final de la Europa League que se celebra el próximo 31 de mayo en Budapest. Allí espera la Roma de Mourinho y no estará Marcos Acuña. Pepe Castro, presidente del Sevilla, en el partidazo de COPE.
Cuando se trata de este torneo de la Europa League, los equipos son todos muy buenos, enormemente buenos, con grandes presupuestos, con extraordinarios jugadores, pero al final casi siempre ganarse.
Esperemos que así sea y esta vez también vuelva a ganar y levante su 7º título europeo. El que no va a ganar Roland Garros es Rafa Nadal. Ha anunciado un punto y aparte en su carrera y dice que 2024 será probablemente su último año sobre las pistas. Por suerte, España tiene otro clavo al que agarrarse.
Me pongo en la lista de candidatos que pueden ganar Roland Garros. La verdad que no tengo miedo de decirlo, al igual que hay otros grandes jugadores.
El presente y el futuro del tenis están más que asegurados con estos 2 cracks. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio en este momento. Estás en la cadena COPE. Te vamos a dejar en los brazos de Carlos Herrera a eso de las 6 menos 10 de la mañana. Y hasta entonces te vas a dar cuenta que el tiempo va a pasar volando, que aquí no vamos a hablar de política y que aquí lo único que vamos a hacer va a ser pasar un buen rato hasta que lleguen pues esas horas, las 6 de la mañana. Total, nada. Un abrazo a la gente que esté pasando por un mal momento. Hay gente que está enferma, que escucha la radio porque no puede dormir. Están los insomnes también y, por supuesto, los currantes. Así que desde aquí, desde los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, de la capital de España, te mando un fuerte abrazo. Mira, aquí siempre comenzamos montando calles positivas. Calles que te demuestran que a pesar de la que está cayendo, pues siempre ocurren noticias curiosas, noticias bonitas, noticias humanas, que son las que nos demuestran que la vida mola un montón. Y yo creo que hoy es un día para ponerse nostálgico. Más que nada porque en esta primera calle positiva del día, lo que quiero hacer es contarte que ya se está hablando pues de un coche que nos lleva acompañando desde los años 70. Hoy el protagonista de este momento de radio es el Ford Fiesta.
Esta soy yo. ¿Y este? Mi nuevo Fiesta. Nos llevamos de maravilla, porque tiene respaldo abatible y una tapicería fantástica. Además, tiene quinta velocidad. Y resulta la mar de económico.
Es que Ford lo ha anunciado. Ha anunciado que tras 47 años... va a dejar de fabricarse este mítico modelo. A nadie se nos escapa que el mundo del motor se encuentra en una etapa de cambio y esta pues ha llevado a que nombres icónicos dentro de la industria desaparezcan. Parece mentira, pero tengo que decirte que el Ford Fiesta es uno de ellos. Desaparece, va a desaparecer. Su historia, como sabes, está íntimamente ligada a España. Su nombre se lo puso el propio Henry Ford. Corría el año 1976... y la compañía pues quería lanzar al mercado un vehículo utilitario pensado para ser muy eficiente y de bajo consumo. Y cuando se iba a producir en la recién estrenada planta de Almusafes, muchos ponedores sois de ahí, muchos ponedores me estáis escuchando desde Almusafes en Valencia, pues lo lógico era utilizar una palabra española contundente, corta, y qué mejor que la palabra fiesta. Bueno, pues ahora, casi 50 años después, toca despedirse de él.
Por eso ahora nos toca decirle gracias, pequeño coche, por todo lo que has hecho, por el viaje y por lo que aún está por llegar.
Ya se ha terminado la historia.
Bueno, esta sí, pero la siguiente está a punto de empezar.
Claro, es que Ford no podía hacerlo de otra manera. Como te decía, es uno de sus modelos más icónicos y, de hecho, en su día fue revolucionario para el mundo del automóvil, porque era de los pocos que tenía quinta marcha. En los primeros años costaba poco más de 480.000 pesetas. Imagínate, eso era no llegar ni a los 3.000 euros de hoy en día. Y en estas casi 5 décadas, pues se han comercializado 6 generaciones distintas del Fiesta, de las que 5 han salido de la fábrica valenciana de Almusafes. Y se han vendido más de 18 millones de unidades. Todo un icono que ha aparecido hasta en canciones. Y si no, acuérdate de aquella de los hombres G, en la que cantaban a la gresca con aquel mamón que tenía un Ford Fiesta blanco. Pero claro, también ocurrió con otras marcas. El Fiesta fue una consecuencia de la crisis del petróleo a principios de la década de los 70. Los fabricantes se vieron obligados a producir vehículos más eficientes y menos contaminantes. Una transición muy parecida a lo que estamos viviendo ahora hacia el coche eléctrico. Y no fue el único en cumplir esa función. Tuvo grandes competidores como el francés Renault 5, el Seat 127, el Opel Kadett y, como no, ahí también estaba el Golf.
Este es un hombre que vio como la mujer de sus sueños se casaba con su mejor amigo. Este es un hombre que vendió sus acciones justo antes de que subieran. Pero este hombre conduce un Golf. Porque todos necesitamos en la vida.
En este momento te estoy hablando del coche más vendido de Volkswagen con 30 millones de unidades y que ha sido elegido hasta en 2 ocasiones como el mejor automóvil europeo. Sin duda, no todos los vehículos son iguales. Algunos han logrado marcar una época y ese honor lo tiene sin duda el Ford Fiesta, nuestro protagonista para comenzar a poner las calles en el día de hoy. Ya no habrá nuevos modelos, pero seguro que algunos viejos pues van a cambiar su estatus, pasando ahora a ser coches de culto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es viernes y el cuerpo lo sabe, y hoy comenzamos el día con un cafelito. Un cafelito. Pocas veces me oirás a mí comenzar el programa de esta manera. Seguro que muchos ponedores, sobre todo los que se acaban de levantar, lo primero que han hecho es tomarse uno para despejarse y ponerse las pilas. Esto es un hábito sobre el que se han hecho todo tipo de estudios y en el que, bueno, pues a veces se habla del beneficio de tomar café y en otras de sus posibles perjuicios. Bueno, pues en unos segundos te vamos a contar qué es lo que está diciendo uno de esos estudios sobre los efectos del café para adelgazar y también para prevenir algunos tipos de diabetes. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les ponemos encima de la mesa?
Dices tú que es viernes, el cuerpo lo sabe, y los ponedores también, porque les damos el dita, al menos para comenzar. Lo que hacemos cada viernes, ¿qué es? Pues coger una película.
Se lo premiamos así.
Cogemos una película, de las buenas además, y la reventamos. Cogemos la...
Literalmente.
Literalmente. Cogemos una escena y nosotros tratamos de interpretarla con el objetivo de que los ponedores estén bien atentos y nos digan a qué película pertenece, ¿eh?, la escena que nosotros hemos perpetrado. Pues nada, con eso es otra manera, ¿eh?, de ganarse un premio del programa. Lo único que tienen que hacer, si lo saben, es llamar al 950-6006. Pero es que además vamos a hablar también de una cosa muy interesante, de las precauciones que tenemos que tomar a la hora de guardar los alimentos para su conservación. Oye, que a todos nos sobra la comida que te has preparado el lunes y dices, pues me la como también el viernes. Pero claro, ¿cómo la guardamos? ¿Cómo la conservamos? De esto vamos a hablar en un momento.
Muchas gracias, Bea. Recuerda a los ponedores que están escribiendo, Pulpo, el Ford Fiesta era blanco o era amarillo, ¿en qué color no? El jersey era amarillo.
El jersey es el amarillo.
El jersey es el amarillo.
Tiene un Ford
y el
Fiesta
Ford
blanco.
Fiesta era blanco. La canción lo dice así, Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Claro, un coche icónico, absolutamente. Un coche que marcó una época, ¿eh? Cuidado, marcó una época y todo el mundo quería tener en aquel momento...
Un Ford Fiesta.
Ese Ford Fiesta. ¡Oh, madre mía! ¡Qué alegrías le daba a más de uno! Gracias, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Que hay que celebrar que están llegando las lluvias.
Sí, sí, está lloviendo. Hemos visto que hasta ha granizado en Andalucía. Así que estamos muy felices porque por fin llueve. A ver si quitamos un poquito esa sequía que tenemos por España.
Sí, señor. Es fundamental que caiga un poquito más de lluvia. ¿Solo ha sido lo de ayer o vamos a tener algo más?
Pues no. Esto sigue hoy y va a seguir todo el fin de semana. Seguimos con cielos nubosos en todo el extremo norte de la península, con lluvias moderadas y también en todo el área mediterránea y Andalucía Oriental, con chubascos, tormentas y granizos que podrían llegar a ser localmente fuertes en la zona del Levante, Andalucía Oriental, como te comentaba, y norte de Mallorca. Habrá intervalo de viento fuerte en la costa noroeste de Galicia, Valle del Ebro, Ampurdán y este de Baleares. Las temperaturas pues siguen con pocos cambios, máximas en general suaves o frescas, 21 en Granada, 23 en Castellón o 15 en Burgos. Las mínimas sin cambios, 13 en San Sebastián, 3 en Ávila o 10 en Córdoba. En cuanto al fin de semana, aumenta la inestabilidad y las temperaturas siguen con pocos cambios. El sábado será menos notable, pero el domingo casi toda la península estará cubierta de agua debido a las lluvias.
Bueno, a ver cómo viene el día en Valencia el domingo, que yo voy a estar en Valencia este próximo domingo y espero que haga buen día, porque vamos, esa plaza de toros tiene que estar reventadita. Pero bueno, eso ya lo diríamos por lo menos en la segunda hora. Vamos a investigar cómo está el tiempo en Valencia para este fin de semana. Ahora son las 4:14, 3:14 en Canarias. Hay un montón de ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605, pero hay una inmensa comunidad de ponedores que en su momento marcaron el teléfono directo del estudio, el 950-6006, y nos contaban cómo estaban poniendo las calles ese día en directo.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Nosotros tenemos un colegio de perros para educarlos. Estamos en el Jerez de la Frontera y estamos tan tempranito porque estamos hoy preparando, aparte del menú que tienen nuestros perretes, el menú escolar, estamos preparando dogdalenas. Magdalena es para perros.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va el servicio?
Pues bueno, lo que pasa es que no estamos trabajando. Te Anda. Explico, bueno, soy tu poliponidor favorito de Cartagena.
Buenos días.
¿Cómo estás ahora mismo?
Pues bien, descansando un rato.
Josué, muy buenos días.
Buenas.
¿Qué tal? Josué, ahora mismo. Josué, ¿qué tal me oyes?
Bien, ¿me escucho mal?
Bueno, oigo mucho ruido, pero es normal, porque estás ahora mismo currando, ¿verdad?
Sí. Entonces, raro que no escuches una máquina pitadora.
Es verdad. Porque tú, ¿a qué te dedicas, Josué?
Una empresita que es de plástico.
Sí.
Ya, normalmente lo que más se hace aquí son tapones de aceite.
¿Cuántos tapones puedes hacer en un turno de los que bueno, llevas adelante?
Una de las piezas, que es el tubo que lleva dentro del tapón, pues cada 14.000 tubos. Y yo a lo mejor...
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono directo de este estudio. Es el mismo que te pido que marques en el día de hoy. Más que nada porque te quiero conocer. Me encantaría que sonases en antena y me contaras cómo le estás poniendo tú las calles a este viernes 19 de mayo. Te repito el teléfono gratuito 950-6006 y que sepas que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el viernes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues hoy toca conocer, más que nada en la pregunta que lanzamos al aire cada día, pues queremos conocer cómo es tu desayuno, cómo te pones a desayunar para comenzar la jornada. Hay gente que prefiere el dulce al salado, o viceversa. Hay gente que le gusta desayunar un buen pan, y yo me alegro un montón porque eso es lo más rico y lo más sano. Hay gente que toma café. Hay gente que ha dejado el café y sobre todo hay gente que no le pone café no le pone azúcar al café. Y eso es interesante. Déjanos el mensaje en facebook.com/poniendo las calles. El que canta es David Bowie. Era un momento muy brillante que tenía en su carrera ya por los 80, la época más pop que nos regaló. Y esta canción, todo un icono de esa época. Gracias a la gente que está al otro lado de la radio. Mi abrazo eterno a nuestros vigilantes de seguridad, a los que están ahí en la garita, a los que están haciendo las rondas con los perros y los perros pasando frío. Indudablemente, nuestros vigilantes ahora mismo, muchos están pasando frío. Desde aquí les mando un abrazo. Y también la gente que elabora el pan y la gente que está en los servicios de seguridad y en los servicios de emergencia de toda España. Bea, hoy estamos hablando del típico desayuno. Tú eres una persona que además para desayunar siempre te gusta el producto sano.
Sí, y desayuno siempre lo mismo. Desayuno un té hecho en leche, que esto hay gente que dice, pero es raro. Bueno, infusionado en leche.
Buenísimo.
Desayuno una tostada con un poquito de aceite, uh-huh. un poquito de sal, que hay gente uh-huh. que no le gusta, pero a mí sí, y jamón del bueno.
Sí.
Y un kiwi. Uh-huh. Y así, todos los días de mi vida, salvo cuando ya me estreséis muchísimo, que yo a casa lo que quiero es comerme 17 galletas del Príncipe de Bengala.
Claro, ese es el problema, ese es el problema. Pero es que, verdad, sobre todo que el desayuno que acabas de narrar, que es el que tomas todos los días, lo tiene todo, que es lo bueno. Uh-huh. O sea, en un desayuno estás tomando todo lo necesario para afrontar una buena jornada. El tema del aceite, de la tostada con aceite, está riquísimo. De vez en cuando... Yo, cuando no voy a tener gente alrededor, sí que le froto un poquitín de ajo.
De ajo.
El ajo. Es verdad que luego lo tienes presente durante toda la mañana, pero el aporte del ajo, y si no, mira, acuérdate de nuestro Luis del Val, cómo viene la radio con su ajito tan rico.
Dos, concretamente. Dos dientes de ajo.
Correcto. Pero dos dientes
otro.
De los de la pedroñera, ¿verdad? De los grandes.
Además que sí. Además que no cogen prisioneros esos dientes de ajo.
Correcto. Oye, y ahí se asegura que no le va a picar nadie. O sea,
no, pues
ahí...
que le dijeron que era buenísimo para el corazón, y la verdad es que religiosamente él también lo tiene como costumbre. Todas las mañanas los tomaba, al menos cuando yo he trabajado con él.
Bueno, pues hoy precisamente estamos hablando de eso, de cuál es tu desayuno favorito. Los ponedores se han movilizado, tenemos aquí 300 y pico mensajes.
Bueno, tenemos muy variados, la mayoría son sanos, ¿eh? Hay muy pocos que tiran por ese dulce, bueno, pues que podríamos decir que tiene más azúcar. Júcaro dice que normalmente toma leche o bebida de avena, le añade un poquito de cacao y café, y luego tostada con aceite y miel, de confianza ambas. Dice, y antes me tomo una pieza de fruta, a veces en zumo, lo hago de zanahoria, con medio pepino y lo que caiga, o comiendo fruta de la época, con nueces. Y nunca tomo ni mantequilla ni mermeladas. Y luego ya para terminar nos dice Pulpo, por favor, ¿te podrías acordar de los funerarios solamente una vez? Porfa, gracias, que sois muy grandes.
Bueno, les hemos nombrado unas cuantas veces, más que nada porque hay servicios funerarios de diferentes puntos de España que nos han dicho que estaban aquí poniendo calles.
Y que han entrado, que son ponedores diplomados.
Sí, sí. Yo me acuerdo de las primeras llamadas allá por 2015, que nos llamó una chica que tú te acordarás seguro, lo que pasa es que me están mirando con esa cara. ¿No te acuerdas que se dedicaba a maquillar a los muertos?
Sí, 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 que tenía un nombre además, no recuerdo ahora mismo cómo se llama la profesión, pero tiene un nombre y nos enseñó cómo había estudiado y todo.
Sí,
para maquillar a los finados.
Y estábamos aquí de recién llegados y estábamos diciendo, esto va a ser así todos los días, ¿no? Porque claro, llamaba a la gente con unas profesiones súper extrañas para nosotros los no iniciados, que alucinábamos, pero es que es la realidad. De hecho, se trata un poco el dar el teléfono, el decirte, asoma la patita y cuéntanos a qué te dedicas durante la madrugada, porque queremos conocer las cosas que hace la audiencia, los ponedores de calles. Mira, ahora mismo me está whatsappeando Antonio, de Los del Río. Pues Los del Río son dos, pues uno de los dos, Antonio, y siempre nos escucha. Lo que no sé es por qué nos está escuchando en este momento. Me dice, buenas madrugadas, Pulpito, estamos los rocieros esperando a salir para el rocío, nos desea un buen día. Mensaje de WhatsApp a mi teléfono privado de Antonio de Los del Río. Vea, ¿qué te parece?
Arranca ya la romería. Qué bueno, pues nada, que mucha suerte, que vaya genial este año.
Pues la verdad que sí. Estamos preguntándote cómo es tu desayuno. Los ponedores nos estáis escribiendo en facebook.com/poniendolascalles. Ahora mismo somos 92.464. En cuanto tú te sumes, la cifra va variando y yo mencionando a la gente que lo vaya haciendo. Armando Antuña Palacio lo acaba de hacer y también Juan José Vázquez. Así que a los dos, gracias y bienvenidos. Te acabas de despertar y seguro que te estés tomando el primer café del día. Pero si llevas trabajando toda la noche, desde hace un buen rato, pues seguramente que te hayas bebido más de uno. No sé, a lo mejor después de cenar, para evitar ese sueño que suele entrar cuando el cuerpo comienza a hacer la digestión, pues te tomas el cafetito. Más que nada porque la media de cafés que tomamos los españoles son de 3 al día y muchos afirman que el de después de comer es imprescindible.
Yo, si no me tomo un café, la verdad que no puedo salir de casa. A media mañana igual me tomo otro en función de si estoy con los compañeros y nos acercamos a la máquina o vamos a la cafetería. Y luego pues un tercero después de comer, que ese estoy intentando quitármelo para dormir luego mejor por la noche, pero vamos, el de primera hora de la mañana y luego el de media mañana, vamos, todos los días 100% seguro.
Al que acabas de escuchar se llama Alfonso Mielgo. Es un madrileño que cada día se toma un café para poner el motor en marcha.
Sí, sí, la práctica es generalizada. Casi todo el mundo se pone en pie gracias a esta bebida, aunque a lo largo de la jornada algunos lo alternan con descafeinado pues para dormir mejor. De cualquier forma, en España se sirven cada día más de 65 millones de tazas de café. Begoña Martín es camarera en un bar en el centro de la capital española.
más o menos unos 400 cafés entre desayunos y cafés a lo largo del día. La gente sustituye muchas veces la comida por un café o a lo mejor un pinchito de tortilla, pero muchas veces por un solo café. Entonces sí, 5 y 6 cafés al día. Además es más económico que comer, más rápido que comer. Se utiliza mucho para sustituir, sí.
Quizá te estás preguntando a qué viene que contemos todo esto en el día de hoy. Bueno, pues porque hace algunos años se asociaba el consumo de café a algunas patologías, pero ahora todos los estudios científicos están demostrando que esta bebida, que es estimulante además, tiene más beneficios que perjuicios. Sin más, te cuento que lo último que se ha descubierto es que puede adelgazar y prevenir la diabetes. Sí, sí, como lo oyes, no lo digo yo, lo dice el Instituto Karolinska de Estocolmo. En sus pruebas estiman que tomar cada día 100 miligramos de cafeína, es decir, entre 1 y 2 tazas de café, aumenta el gasto de energía en unas 100 calorías. La consecuencia que tiene esto es de reducir el riesgo de obesidad. La endocrina Paloma Gil nos lo contaba así en los micrófonos de COPE.
El café tiene este efecto, desde luego, que aumenta la saciedad, aumenta, o sea, te ayuda a aumentar la termogénesis, la temperatura corporal y la oxidación de la grasa. Pero, por favor, mucho cuidado, no se recomienda tomar café para perder peso. Es un efecto secundario que tiene, pero también es verdad que en exceso el café pues puede no tener estos beneficios.
Eso es un efecto del café que nos interesa, pero del que no se puede abusar. Ya sabes lo que dicen, que todo en exceso es malo. Por eso es muy importante que el consumo sea moderado. Para hacernos una idea, no deberíamos beber más de 400 miligramos de café al día, que esto equivaldría a unas 4 tazas. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que el tipo y la calidad del café son los que determinan las bondades de esta bebida.
Un consumo moderado es unas, como han dicho, unas 3 o 4 tazas de café al día. Es verdad que el café, también hay que decir que todos los estudios que se hacen sobre el café, es importante que sea un café de buena calidad. Muchas veces hemos tostado demasiado las semillas con azúcar o torrefacto y son cafés que no tienen tantos efectos beneficiosos.
Y es que el café es una de las mayores fuentes de antioxidantes, nos aporta nutrientes y también vitaminas, pero ¿qué pasa si tomas descafeinado? Hay mucha gente que en España ahora mismo está tomando descafeinado. Bueno, pues tranquilos, porque tiene los mismos efectos sobre nuestra salud.
El café tiene más de 1000 componentes químicos. Este estudio del que habláis solo se ha hecho estudiando la cafeína, pero hay muchísimos estudios que analizan otros compuestos, yo qué sé, el cafestrol, el clorogénico. Hay un montón de estudios que dicen los beneficios del café, pero insisto, el café de buena calidad.
También hay muchos casos en los que la gente sustituye el café por bebidas energéticas o incluso lo combinan. Entonces, olvídate de adelgazar. En primer lugar, porque llevan muchísimo azúcar y además no es lo mismo café que cafeína. Mira lo que nos dice Paloma.
Tendemos siempre a querer separar los componentes de los alimentos, pero el café no deja de ser una semilla que no solo tiene efectos beneficiosos por la cafeína, sino por otros componentes que tiene. Entonces, cuando hablamos de que la cafeína es buena, no, lo que es bueno es el café.
Bueno, el café, excepto en patologías que lo desaconsejen, como por ejemplo la hipertensión, está más que demostrado que ayuda a combatir los estados depresivos, que calma los dolores de cabeza y que incluso disminuyen la mortalidad porque tienen un efecto cardioprotector. Es decir, que disminuyen la posibilidad de sufrir un infarto. También hemos podido hablar con Manuel Lanchedo, pertenece a la Clínica Universidad de Navarra, al que le hemos preguntado pues por el mito de que el café no lo deben tomar los niños. La respuesta nos ha sorprendido, porque en algunos casos, y bajo prescripción de una pediatra, pues esto puede ser beneficioso.
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, curiosamente, se trata con estimulante. El Concerta es un estimulante. Produce en niños con déficit de atención un efecto paradójico, por el cual la persona con déficit de atención se toma varios cafés y lo que está es más centrado, está más concentrado.
Claro, me parece, y creo que tienen razón, que es muy curioso, ¿no? Porque rompe todos los mitos que había sobre el café, pero claro, esto no quiere decir que haya que beber café continuamente para poder perder peso, porque tomar más de 4 tazas al día puede ser perjudicial para la salud. Así que, en definitiva, como todo lo que consumimos, deberemos hacerlo con moderación. Son las 4:30 de la mañana, 3:30 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo levantando España y acompañando a los currantes, a los insomnes. Un abrazo a la gente que está en la carretera en este momento. Girl, ¡Qué canción tan alegre! ¡Qué canción tan positiva! La original es de Billy Joel. Esta es la versión de Westlife, el Uptown Girl. Son las 4:32 de la mañana, hora menos, en las Islas Canarias. Mi abrazo a los camioneros y, por supuesto, también a la gente que nos acaba de seguir por primera vez en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Roberto Fariña, Pablo FP, Pedro Cuenca, Julián Ruiz Navarro. Aquí se suman, somos ya 92.470 ponedores, con 30 personas más llegaremos, ojalá sea en el día de hoy, estoy muy ambicioso, podríamos llegar a los 92.500 seguidores en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Estamos hablando de cómo es tu desayuno, los ponedores están movilizándose.
Sí, Nines dice un café con leche con una tostada de pan integral, rallado, un diente de ajo, tomate y encima un chorro de aceite de oliva con un zumo de naranja. También tengo a Mimi que dice, pues Pulpo, yo no tomo sistemáticamente lo mismo todos los días. Eso sí, procuro empezar por fruta. Antes tomaba frutos secos, pero me he dado cuenta de que tienen tendencia a darme gases. Y ella vive en Tenerife, dice, y efectivamente, pues la primera cosa que me tomo es un plátano. Dice que además los compro en una tienda que los trae sueltos a 1 euro el kilo. Lo sólido suele ser pan de centeno o de millo. Antes le ponía jamón cocido de calidad. Ahora me limito a ponerle solo aceite de oliva, también a veces como espelta del Mercadona, sin echarle nada encima. Y siempre tomo agua de avena de Mercadona y luego un café solo sin azúcar. ¿Qué te parece? Bueno, qué completito.
Sí, es muy completo. El tema de consumo de la avena, ya sea en copos o directamente en leche de avena, está subiendo muchísimo. Yo lo probé, mi madre lo hacía hace tiempo y la verdad que está bastante rico, ¿eh?
No me gusta nada a mí.
¿No te gusta? ¿Sí o no?
No, no. Yo alguna vez he intentado y no...
¿Sabe a papilla de bebé?
Ya, por eso. A ver, la única papilla de bebé que me gusta ver era la de frutas, que esa sí está muy rica. Pero me sabe mucho a cereal. Y la verdad, lo reconozco, a mí el cereal que me gusta es el de chocolate. Y claro, no lo como porque tiene muchísimo azúcar. Pero en el momento que está así la avena sin más, no puedo con ella. Es una pena porque dicen que es súper sano y súper bueno comerlo por las mañanas.
Dicen que es un superalimento.
Sí, sí, lo consideran superalimento, así que nada, yo el superalimento que tomo es el jamón, ¿no? Que también lo es.
Hombre, desde luego, y el aceite de oliva, imagínate todo lo que nos aporta.
Ese sí, me pongo tierna. Y luego tenemos a Nicolás, que está en Sevilla, que él desayuna una tostada de pan de espelta integral con semillas, que lo hace él, además, y le pone un chorrito de aceite de oliva virgen extra, que tengo en la aceitera con ajos y guindillas, y luego espolvorea, me ha parecido muy original, pimentón agridulce de la Vera. Y se toma un café solo para acompañarlo.
Bueno, me parece súper interesante todo lo que los ponedores nos están contando que están desayunando. Me parece que son desayunos súper completos y me gusta que nuestra audiencia se cuide incluso con las cosas que se lleva a la boca. Me parece fenomenal. Estamos hablando de cómo es tu desayuno. Cuéntanoslo en facebook.com/poniendolascalles, en este viernes de cine en Poniendo las Calles, porque es el día en el que somos tan osados aquí que tenemos el guión oficial de una película. Nos ponemos a representar la escena de una película que has visto por lo menos un par de veces en tu vida, y si tú sabes a qué película pertenece, llámanos porque tenemos un regalo para ti. Entrenador, tengo un problema.
Bienvenido a mi mundo, Marín.
Ah, muchas gracias.
¿Qué te pasa a ti?
¿A mí? Ah, bueno, que tengo una discapacidad del 39% por problemas en el parto.
¿Y? ¿No puedes jugar?
Sí que puedo.
¿Entonces?
Ah, es que como me ha preguntado qué me pasa...
No. Tú me has dicho que te pasaba algo y entonces sí te he preguntado.
Ah, sí, es que ayer fui al médico de la espalda y me dijo que tengo una pequeña desviación en la columna.
¿Y no vas a poder jugar?
Sí que puedo, es muy poco. De hecho, el médico que me recomendó que jugara.
¿Entonces?
Es que tendré que ir al fisio. Me harán masajes y eso, y lo harán durante unos días.
¿Y te coincide con los entrenamientos?
No, es por las mañanas.
¿Entonces cuál es el problema?
¿Entonces qué?
¿Qué? ¿Cuál es el problema, Marín? ¿Cuál es el problema?
Es que estas zapatillas son nuevas. Me duelen mucho los pieses.
Uf, Voy a cambiarlas.
Es que no tengo el ticket.
No, que te las cambies de pie.
Ah, es que de pie no puedo hacerlo.
Siéntate. Hazlo sentado, haz el favor.
Vale. Anda, coño. Mucho mejor ahora.
¿Ves?
Muchísimo mejor. Si es que soy un poco disléxico. Lo digo para que usted no crea que soy tonto.
No, yo no he dicho eso.
Ya sé que usted me dijo que era listo cuando le puse la multa. Pero es que algunos me llaman tonto. Y eso es porque no me conocen.
Lo has hecho muy bien.
Gracias, tú también.
Si haces la dos, te llamarán.
Tú también, podríamos quedar un día, ¿no?
Has hecho para ensayar.
Claro.
Para seguir practicando.
El teléfono,
madre mía,
es gratuito. ¿Alguien sabe a qué película pertenece esta escena? Si alguien lo sabe, que llame rápidamente al teléfono gratuito de este estudio. Es el 950-6006. Hoy es viernes de cine a nuestro estilo. Y la verdad que como lo digas correctamente y entres en directo, tenemos un regalo para ti. Ahora mismo están pasando cositas, Calderón.
Sí, Pulpo, yo hay muchas veces que te digo, es que me estoy volviendo loca del estrés que tengo, ¿no? De las cosas que tengo que hacer. Y es que vivimos en una sociedad tan estresada que ya hasta los animalitos, como por ejemplo los conejos, se están volviendo locos, pero locos de remate además, locos de verdad. Y esto lo han denunciado los propietarios de Potosí, una de las granjas de estos animales más grandes de España. La explotación está ubicada en Valverde de Campos, en Valladolid, y todo les iba de perlas hasta hace 3 años. Fue en el año 2020 cuando empezaron a notar en los animales un comportamiento extraño, tanto que parecían enloquecidos y se habían convertido, que esto sí que es raro, en carnívoros.
¡Estamos locos!
Claro, ¡qué raro!
¡Qué raro! Un conejo carnívoro. Tú imagínate. Esto lo cambia todo, ¿eh? Yo no querría vérmelas con un conejo carnívoro. Son muy nerviosos.
Son muy nerviosos y además hacen muchos zigzags en la vida.
Sí, sí. Y además, ¿cómo se reproducen, chico?
Uh-huh.
¡Qué capacidad!
Bueno, no para, es verdad. Están todo el día dándole.
Todo el día. ¿Te imaginas a los conejos ahí en plan caníbal comiéndose unos a otros? La granja debía parecer algo así como la Matanza de Texas. No es ninguna broma. Claro, tú imagínate el susto, llegar ahí por las mañanas a dar de comer a los animalitos y ver aquello que es una carnicería.
Claro, que vas hoy con las zanahorias a darle de comer y lo que ya te están pidiendo es solomillo.
Y se te llevan el brazo. Bueno, claro. Ángela Gómez, de Potosí, nos contaba que las imágenes eran dantescas.
A consecuencia del estrés, pues las madres atacan a los hijos, dependientemente de la edad de los hijos. Pues se comían alguno, después se comían más y después se han comido muchísimos más. No es que todos los conejos sean carnívoros, y de hecho no lo son. Es una consecuencia del estrés. El conejo es un herbívoro.
Claro, como claro, si yo ahora me lío aquí a mordiscos nervios que tengo.
Apártate, échate para allá.
Bueno, los propietarios, claro, se pusieron a investigar a qué se debía ese comportamiento tan extraño y ya lo han descubierto. Han tardado un poquito, ¿eh? 3 años pensando qué narices les había pasado a los conejos que antes eran normales y ahora estaban medio zumbados. Bueno, la culpa la tienen los molinos de viento. ¿Tú te imaginas, Pulpo, escuchar esto?
Ya.
De forma continua, las 24 horas, los 7 días de la semana.
No, tiene que ser tremendo. Es que estos ruidos que están permanentemente sonando, es que te machacan la vida, ¿eh?
No, yo terminaría comiéndome a Mariano, al técnico.
Yo te muerdo un pie de esos raros que tienes.
Cuando pusieron el parque eólico al lado de la granja fue cuando los conejos empezaron a enfermar. Y se encargó ese estudio de los decibelios. Las mediciones, Pulpo, son increíbles. Han dado como resultado que por la noche alcanzan 63 decibelios.
Entonces, aunque lo que se mide son los decibelios y tenemos dos medidas que sobrepasan los decibelios de la ley del ruido, a partir de los 20 decibelios el conejo se empieza a estresar. Entonces, te puedes imaginar lo que será con 60, 62 decibelios.
Claro.
Increíble, ¿eh? 62 decibelios, es espectacular. Bueno, en 3 años la granja ha pasado de tener más de 300.000 animales a no llegar a 166.000. Ángela tenía un éxito en sus crías de conejos del 80% y ahora asegura que va a tener que cerrar. La verdad es que es increíble la historia de lo que ha ocurrido. Tendrán que tener cuidado a ver dónde ponen estos parques eólicos.
Y el conejo, además, lo rico que está, el próximo jueves, si Dios quiere, Bea, tú y yo vamos a dar cuenta de uno de ellos, ¿eh?
No me digas.
Sí, sí, sí. Nos vamos a comer un conejito allí en el pardo, donde te dije.
Bueno, ya hablaremos de esto. Luego perfecto. Reunión a las 6 de la mañana.
Reunión a las 6, perfecto. 6 y 2, por favor.
Bueno, Pulpo, vamos ya con la música. Hoy sale el nuevo disco de Carin León, uno de los artistas mexicanos con más proyección en la actualidad. Y oye, me ha emocionado mucho porque nos ha dejado este mensaje.
Mi gente de Poniendo las Calles, les encargo mi nuevo sencillo que se llama Ni me debes ni te debo, al lado del Gran Camilo, y nos vemos muy pronto por España.
Bueno, pues ahí vamos a escuchar esta canción con el Gran Camilo, y que es ponedor, Carin León.
Me encanta cuando los actores se programan pues sus viajes para expandir sus obras musicales, y cuando vienen a España enseguida les recomiendan, les dicen, oye, tienes que pasar por Poniendo las Calles, que lo escucha un montón de gente y aman la música. Bueno, pues con este artista ha pasado esto y estamos encantados de compartir su música contigo.
Todo lo que me diste, sea lo que sea, es lo mejor para los dos.
Ni me debes ni te debo, se acabó, nada es eterno. Buena suerte con tu gran amor, que te salga bien tu nuevo intento, para que no vuelvas con el corazón abierto.
Ni me debes ni te debo, se acabó, nada es eterno. Buena suerte con tu nuevo amor, gracias por lo malo y por lo bueno. Y que quede claro por si algún día nos vemos, ni me debes ni te debo.
Qué bonita canción.
Ni me debes ni te debo.
Me encanta estar contigo y me encanta estar pasando pues estas dos complicadas horas en la madrugada. Mucha gente, porque intenta dormir y acude a la radio, sabe que aquí en la cadena COPE, al menos entre las 4 y las 6 de la mañana, la política no se toca. Y nos quedamos pues conociendo las historias de la gente, de la vida. La gente que llama a este estudio, que marca el teléfono gratuito de aquí y dice, oye Pulpo, que yo ahora mismo no puedo dormir porque estoy currando y me dedico a esto. Bueno, pues vamos a abrir la línea, más que nada porque me dice Gracia que están llamando cientos de personas a la vez, algunos para darnos el título de la película que hemos representado en directo, pero otros muchos porque ahora mismo pues están trabajando y haciendo cosas impresionantes. Inmaculada es una de ellas. Hola Inmaculada, buenos días.
Hola, buenos días.
Digo buenos días, Inmaculada, porque ya sabes que somos un despertador, pero tú llevas trabajando unas cuantas horas.
Sí, sí, desde las 10 de la noche.
Uh-huh. ¿A qué te dedicas, Inmaculada?
Soy celadora, estoy en el hospital de Jaén, en el clínico. Uh-huh. Y entramos a las 10 y salimos a las 8 de la mañana.
Ajá.
Mi trabajo es muy bonito, porque yo cuando estoy en el hospital recibo a las personas que llegan por alguna patología, alguna cosa que le ocurra.
Uh-huh. Esta noche, por ejemplo, Inmaculada, ¿quién te ha visitado? ¿Ha habido alguna emergencia, alguna urgencia por parte de alguien?
No, esta noche no ha habido nada importante. Solamente uh-huh. personas que llegaban con alguna, con dolor, por ejemplo, de apendicitis o cualquier dolor de vesícula o cosas así esta noche. Otra noche sí ha pasado más, otra caso más importante, pero esta noche no.
Y además me imagino, Inmaculada, que la gente va allí retorciéndose de dolor y lo que esperan de vosotros es que por lo menos el dolor pase, se quede calmado, ¿verdad?
Sí, aquí en el hospital hacen un triaje, pero antes pasan por la admisión y después le ven en consulta. Entonces ellos, cuando llegan a admisión, pues dicen lo que le ocurre. Entonces pasan por triaje y ellos, según lo que le dicen, le toman las constantes vitales, la temperatura, la tensión, entonces la respiración. Entonces después, si necesitan una, que le ponga una bala de oxígeno, pues se le pone. Deja la sala de espera o se le pasa directamente, porque muchas veces vienen cosas muy importantes y pasan directamente a parada. Y entonces, como está el hospital de día al lado, pues acuden todos los médicos o la enfermera y se ocupan del paciente o de la paciente, y intentando recuperar a esa persona. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Uh-huh. Inmaculada, ahora mismo a las 4:47, hora menos en las Islas Canarias,
sí.
¿Cuánta gente estáis trabajando en ese hospital de Jaén?
Pues muchas personas, bastante, bastante. Entre médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, administrativos, pues tenemos trabajando, si no me equivoco, pues entre las 100 personas estaremos.
Claro, así, así es. Me imagino. ¿Y cómo te organizas para poder porque escucharnos?
También, pues mira, con mi móvil,
uh-huh.
pues entonces tengo una aplicación y he buscado tanto por el WhatsApp y por el Facebook el número, poniendo las calles, sale fácilmente.
Claro que sí. Lo ponemos ahí, en sobre todo en nuestro muro de Facebook, arriba del todo, están siempre las vías de entrar en contacto con nosotros. Qué bien. Inmaculada,
además que pone... Dime.
Continúa. ¿Qué es lo que más pone?
Que pone escuchar, entonces pone escuchar y siguiendo. Entonces ya me meto en el Facebook y otras veces pongo en el WhatsApp poniendo las calles y me sale directamente.
Muy bien. Muy bien. Inmaculada, ¿y llevas muchos años en este horario nocturno como celadora en el hospital?
Pues mira, antes he estado en Puerta, estuve 7 meses en el tramo de Granada, uh-huh. por las mañanas de los viernes, luego estuve antes en Sevilla, que también hacía el turno rotatorio, igual que aquí, antes he estado en planta, he estado por las tardes porque tengo un padre mayor de 93 años, entonces me ocupo de él también. Entonces lo que hago es que ahora pidió un rotatorio, me lo han construido, uh-huh. y estoy aquí en urgencia, ¿sabes? Uh-huh. Pero bien, muy contenta, bueno. de ayudar a los demás.
Eso te iba a decir, además, que tienes voz de persona solidaria. Al margen de tu profesión, tienes voz de ser una mujer bastante solidaria. Yo te quiero mandar un abrazo. Yo no sé si estás notando ahora mismo que te estoy dando un abrazo.
Sí, claro que sí. Y se lo mando a todo el mundo que necesite un abrazo.
Qué grande.
Y hablar. Y cuando llegan a alguien, conversar con él. Pues sí. Por ejemplo, hay un pasillo muy largo que es para las plantas, coge el ascensor para las plantas. Por lo sí. que yo hago lo siguiente. A lo mejor le pregunto algo, a lo mejor no, según las circunstancias. Y
qué bien.
Yo lo que hago es animar, ayudar y eso.
Uh-huh.
Y simplemente eso.
Pues maravilloso.
Un poquito de aliento.
Maravilloso. Ya no solamente por tu profesión, sino por tu corazón. Te vamos a mandar el sí. diploma oficial de ponedor de calles, que va a tener tu nombre en grande, tu profesión. Uh-huh. Y sobre todo que lo recibas con mucho cariño. Te lo agradecemos, que estés con nosotros y que te dediques a cuidar a los demás y a echarles un cable para sí. que su salud mejore. Inmaculada, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Seguí adelante, que lo hacéis muy bien.
Muchas sí. gracias. En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Conoces las salinas de Santa Pola? Se trata de un espacio protegido situado en este municipio alicantino. Estas salinas, además del atractivo turístico y de ser una gran fuente de sal, podrían revolucionar el tratamiento contra el cáncer.
Debido a la extrema salinidad y también a la elevada radiación solar, crecen de forma natural unos microorganismos que se denominan extremófilos. Porque...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Mis gracias para Ernesto Uribe, para Javier Balbuena, para José Luis García Rodríguez y para Guillermo Juste Sanz. Nos acaban de seguir en Facebook y esto nos ayuda mucho. Gracias, hermanos.
Mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas?
Estamos hablando de los desayunos, de los ponedores. ¿Qué es lo que desayunas? ¿Qué es de lo que no te privas? ¿Te han quitado algo de lo que ya no puedes desayunar? Bueno, hay un montón de ponedores. Vea que nos están dejando los mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Los ponedores se cuidan, ¿eh?
Sí, Ana García, que dice que tostada integral, aceite y tomate con un café descafeinado. O Javier Alonso, que solo toma café negro por la mañana. Tú imagínate, no come nada. Antonia María, pues un café, una tostada con aguacate y tortilla de claras de huevos para tomar algo de proteína y controlar también el colesterol. Y luego Juan Muñoz, que nos cuenta café soluble y rápido. Dice, tengo mucho que hacer y mañana por la noche, que sepáis que comienza la Feria de Mayo de Córdoba.
¡Qué maravilla! Un abrazo a la gente que nos está escuchando desde Córdoba, también a la gente de la cervecería Marimer, que nos están escuchando ahora y también nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Se van incrementando los seguidores en esta página. Esto, en serio, nos ayuda un montón y yo por eso te lo agradezco y te menciono pues personalmente uno a uno para darte las gracias por ese gesto. Somos ya 92.471 ponedores. Si te sumas, esto se va incrementando y lo seguirás ayudando. Es verdad que hay mucha gente que también está pendiente de qué es lo que tiene que hacer para llevarse uno de los premios que regalamos, bueno, pues entre toda la gente que juega a nuestro juego del podcast.
Sí, es muy sencillo. Nosotros lo que hacemos es esconder a lo largo de toda la semana en los podcasts que subimos a cope.es una palabra infiltrada, una palabra que no ha sonado en el directo y que solamente se puede encontrar en los podcasts. Cada semana pues tiene que ver con una temática. En esta ocasión hemos escondido 5 países que al menos una vez hayan ganado Eurovisión. Si quieres jugar con nosotros, es muy sencillo. Te descargas los podcasts de toda la semana, de lunes a viernes, encuentras la palabra que no ha sonado en directo y que está oculta en ellos, la pones en una lista por orden, tal cual hayan salido de lunes a viernes, y nos mandas una nota de voz al 662-942-605.
Genial, Bea, muchas gracias. Comunicar que nuestro Alberto Vallechef, pues, me pidió unas semanas de descanso y se las he concedido, lógicamente, porque está hasta arriba de trabajo en su trabajo y bueno, pues le vamos a dar unos meses de vacaciones seguramente hasta el próximo mes de septiembre, con lo cual lo digo más que nada porque este es su horario, pero nosotros hemos cambiado la temática precisamente por eso. Mira, atento a lo que vamos a hablar ahora porque te puede ser muy útil en el día a día. Es posible que tú, al igual que yo, pues estés guardando mal la comida que te sobra o que has hecho para consumirla en otro momento. Es un detalle importantísimo porque podrías estar poniendo en riesgo ni más ni menos que la salud. Por ejemplo, Bea, ¿tú dónde guardas la comida que dejas para otro día?
Pues normalmente en un tupper de plástico, limpio, eso sí, que te veo venir, y luego lo meto en la nevera.
Vale, perfecto. Pues mira, mucho cuidado con esos envases de plástico porque no todos valen. Pero es que hay más. También hay que tener en cuenta la temperatura. Es muy importante. ¿Tú guardas, por ejemplo, la comida cuando aún está caliente o la dejas enfriar? ¿Sabes qué es, por ejemplo, eso de la migración química?
Ah, no tengo ni idea de lo que es la migración química y reconozco que casi siempre guardo la comida cuando ya está, no fría, pero sí del tiempo.
Bueno, la advertencia en este sentido viene de la Organización de Consumidores y Usuarios, la famosísima OCU. A través de un estudio que realizaron, bueno, pues pudieron comprobar que el 50% de los consumidores no sabían absolutamente nada de todo esto, de la migración química, y es muy importante. Mira, escucha, porque Enrique García es el portavoz de la OCU y sabe mucho sobre esta reacción.
Es el fruto de determinado tipo de reacciones químicas de alimentos que por su naturaleza, muy grasos, salados o calientes, o reacciones como los incrementos de temperatura, pues lo que se hace es que se traslada una parte del envase al alimento, sustancia migran desde el envase hacia el alimento. Y eso, evidentemente, pues no es conveniente, no es sano y pone en riesgo nuestra seguridad.
Claro, para que un material pueda estar en contacto con alimentos debe estar autorizado, testado, de forma que esa migración química no se produzca. Es algo desconocido para la mayor parte de la población, como lo era para mí. Por eso no todos los envases, estamos contando, están hechos para el contacto directo con los alimentos. E incluso algunos de los que son aptos hay que saber usarlos bien. Para saber identificar el tipo de recipiente que se puede utilizar, este se señaliza con un símbolo.
Efectivamente, hay un símbolo claro que es el de una copa y un cubierto, un tenedor, que lo que indica que es que ese recipiente está capacitado para estar en contacto con los alimentos, es decir, está fabricado con los materiales adecuados para que esa migración química pues sea la mínima.
Bueno, es un símbolo muy importante, como acabamos de escuchar, aunque, bueno, nosotros pensemos que ese recipiente pues está hecho para ser utilizado. Si no tiene ese simbolito, no lo deberíamos utilizar. Por eso, los tuppers no necesariamente son útiles para guardar esos productos. Debemos estar atentos que el recipiente incluya el pictograma del tenedor y el cuchillo, pero es que hay más. También debemos tener cuidado de no calentar los alimentos en él.
Hay que prestar atención primero aquí a la indicación, de nuevo, por un pictograma, de que el alimento es válido para el microondas, y ahí es donde pone la temperatura máxima a la que podemos hacer. Hay que tener especial cuidado con las siliconas, que son estos recipientes que ahora se utilizan mucho en la repostería, fáciles de usar, pero ojo, tienen problemas cuando se produce un calentamiento excesivo.
Y algo que nunca debemos hacer es reutilizar determinados tipos de envases, que seguro que esto ya lo has escuchado alguna vez, como son las botellas de agua o los recipientes de helado, los que tienen un plástico fino. En ellos nunca debemos guardar alimentos calientes porque esos plásticos no están hechos para eso. Por ello, y aún defendiendo la reutilización, en estos casos es mejor que lo olvidemos. Con todo esto te estarás preguntando, si el plástico tiene tantas consecuencias negativas, entonces, ¿qué utilizo? Bueno, pues Enrique nos da algunas ideas.
Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, los mejores son el vidrio, el acero inoxidable y la cerámica. ¿Qué ocurre? Pues que a veces son más difíciles de transportar, pero el vidrio es por sí, por definición, el alimento más seguro. Es donde no se produce ese proceso de migración.
Son consejos bien sencillos que a lo mejor hemos leído mil veces y creemos que ya nos lo sabemos. Pero es que el estudio realizado por la OCU se constata que el 50% de los consumidores, la mitad, no lo sabía. Así que no está mal recordando. Mira, estamos llegando a las 5 de la mañana, entonces serán las 4 en Canarias. En esta segunda hora nos va a acompañar Geray Blanco, el cantante de Rebujitos. Antes, Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo me voy a asomar a nuestro facebook.com/poniendolascalles para a la vuelta mencionar a todos los ponedores que en los últimos minutos le han dado a seguirnos y de esa manera agradecerte personalmente que te hayas tomado la molestia de seguirnos y demostrar que estás aquí con nosotros levantando España. Gracias por estar en COPE, gracias por ser un ponedor.